Continuamos con el mundo del derecho. Ahora vamos a tratar un tema que lleva por título los derechos reales de adquisición preferente. Es un tema de Civil 3 y lo vamos a hacer con las profesoras de la disciplina, Fernanda Moretón, Begoña Flores, y el catedrático de la asignatura y director del departamento, Carlos Lasarte. A los tres, bienvenidos a nuestro programa. Y buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Hoy vengo bien acompañado.
Hoy viene estupendamente, con dos acompañantes más. Y vamos a empezar con este tema interesante, puesto que los derechos reales de adquisición preferentes es como la facultad para adquirir una preferencia o un bien, ¿no? De un bien, ¿es así, profesor Lasarte?
Para adquirir preferentemente un bien, claro, como indica su propio nombre. Aunque tenemos también que recordar aquello de que lo definido no debe entrar en la definición y tal, pero bueno, como vos...
Para muy amigo boca, de los conceptos, ¿no?
Para abrir boca está bien, sí. Para abrir boca está muy bien.
¿Y quién concede esa facultad de preferencia?
Bueno, pues como usted sabe y todas las personas que llevan la asignatura hacia adelante saben ya, yo creo que lo sabrán mejor que nosotros. Los derechos reales, los distintos derechos reales son siempre facultades desgajadas del contenido general de lo que es la propiedad, de las facultades dominicales, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando se habla de derechos reales de adquisición preferente se está haciendo referencia sobre todo al tanteo y al retracto, que en definitiva es una misma figura en dos momentos distintos, y que lo que pretenden es que en determinados supuestos concretos, generalmente planteados por los propios legisladores, atendiendo a determinadas políticas, y por eso está aquí Begoña Flores, ahora lo verán enseguida por qué, atendiendo a determinadas políticas que se han transformado en normas jurídicas, pues entre comuneros, entre colindantes, entre coherederos, etcétera, etcétera, consideran que en algún momento, cuando alguno de ellos pretende enajenar un bien, si ofrece lo mismo, un tantum, el mismo tantum, otra persona que también tiene la condición de coheredero, de comunero, de colindante, etcétera, etcétera, pues puede quedarse preferentemente con esa cosa, adquirirla en las mismas condiciones, ¿no?
Eso es muy habitual en el ámbito rural, ¿no?
Es muy habitual en el ámbito rural, también relativamente frecuente entre coherederos. Por ejemplo, si un coheredero quiere vender un trozo, pues vende una finca, o quiere vender una sillería. Vamos a plantearnos ahora, vamos a dejar la finca, porque las fincas son muy pocos las que las tienen, pero... las personas que tienen fincas, pero planteémonos, por ejemplo, pues un juego de muebles, ¿no? Pues es razonable que si una persona se queda con la mesa del comedor y otro quiere vender la sillería, pues que el que es coheredero al mismo tiempo, pues pueda comprar la sillería, ¿no? Y ya se queda con el juego completo, ¿no?
Son diferentes propiedades.
A esta lógica responde siempre el tanteo y el retracto. Entonces, claro, la política legislativa depende siempre del momento concreto. Por ejemplo, pues en los arrendamientos rústicos y urbanos ha sido frecuente la figura del tanteo y el retracto, pero por eso traemos hoy aquí a Begoña Flores, que es una profesora del departamento, joven, y que está terminando una tesis doctoral sobre precisamente los derechos de adquisición preferente en los arrendamientos rústicos. Y no, lo lógico es que ella sea quien exponga el tema, porque es una especialista en el tema. Así que la palabra para ella, ¿no?
Muchas gracias, profesor Lasarte. Bueno, yo quería comentar la situación especial de vaivén legislativo en la que se encuentran los derechos de tanteo y retracto del arrendatario rústico. ¿Y por qué esta situación? Pues estos derechos se regulaban en la ley de 1980. La ley lo regulaba con mucha amplitud y les concedía gran importancia, porque se consideraba algo fundamental y lógico que aquel que explotaba la finca tuviera preferencia para adquirir la propiedad cuando el propietario se planteaba la posibilidad de venderla. Sin embargo, en el año 2003 se promulga una nueva ley de arrendamientos rústicos. Esta ley forma parte, utilizando términos del profesor Lasarte, del frenesí legislativo que ha tenido el gobierno del Partido Popular en los últimos meses. Y esta ley tiene muchas novedades, pero una de ellas es que suprime la figura del tanteo y el retracto, lo cual es ciertamente llamativo porque esta institución se consideraba como una de las notas características y esenciales de la legislación especial de arrendamientos rústicos. Como he dicho antes, nadie cuestiona que lo lógico es que aquel que explota la finca y por lo tanto es el que hace que la tierra genere riqueza, pues tenga preferencia para adquirirla cuando se plantea la posibilidad de venderla. Y tan es así que en el año 35 la primera ley de arrendamientos rústicos ya contemplaba estos derechos, que fueron mantenidos por la ley del año 80. Entonces la cuestión es por qué el legislador se ha planteado suprimir estos derechos y ha optado por un cambio tan radical. Sí quiero hacer un inciso y aclarar que sí los mantiene como derecho transitorio vigente, los derechos de la ley del año 80, pero la nueva ley de arrendamientos rústicos no los contempla, los ignora, no los nombra.
Y o sea, para el futuro.
Para el futuro, es decir, exactamente.
Contratos celebrados,
de cara al futuro ya no existen derechos de adquisición preferente, es un resquicio de la legislación anterior. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el motivo? Pues el motivo se dice en la exposición de motivos de una forma muy clara. Y son dos los factores. Uno, por un lado, el nuevo régimen de duración del contrato de arrendamiento rústico. ¿Por qué? Porque en el año 95 ya hubo una reforma a este respecto con la ley de modernización de las explotaciones agrarias que modificó casi de rondón, podríamos decir, en su artículo 28, la ley de arrendamientos rústicos y suprimió la prórroga legal forzosa, que era algo casi esencial al régimen de duración del contrato, y dejó reducida la duración mínima del contrato a 5 años. Después, la ley vigente, la de 2003, lo reduce a 3 años, lo cual también ha sido, dicho sea de paso, una cuestión que ha creado bastante polémica. Entonces, el legislador considera que si el contrato tiene una duración tan corta, no tiene sentido mantener el tanteo y el retracto.
Es lógico, además.
Sí. Porque lo lógico es que esta institución se mantenga cuando existe una relación permanente, o por lo menos vocacionalmente permanente, entre quien explota la finca y la finca, que es objeto del arrendamiento. Entonces, al reducirse la duración, el legislador considera que ha perdido sentido. Pero además también hay otro motivo, y es que esta ley, que es una ley netamente liberal, lo que busca fundamentalmente es favorecer la libre circulación de la tierra. Es decir, me explico. Por un lado, un problema que se planteó con la ley del año 80 es que era tan proteccionista con el arrendatario que los propietarios se pensaban mucho en arrendar una finca. No había un estímulo para arrendar fincas, y uno de los inconvenientes que encontraban era precisamente el derecho de tanteo y retracto, y incluso también era un inconveniente para aquel que se planteaba arrendar comprar una finca arrendada, porque si ya es incómodo comprar una finca con bicho, pues más incómodo es aún si encima ese bicho nos puede quitar la finca cuando la acabamos de comprar. Entonces, por eso el legislador lo que quiere en este caso es estimular e incitar a los propietarios, a los que arrienden fincas, y favorecer la libre circulación de la tierra. Y todo esto dentro de una política, según dice la exposición de motivos de la ley, de incrementar la competitividad de las explotaciones agrarias.
¿Y esta es la situación actual en este momento?
Bueno, no, sí y no, porque hay algo más. Es decir, esto que la ley lo ve tan claro y el legislador se expresa con tanta convicción en la exposición de motivos, sin embargo, no ha pasado ni un año desde que ha entrado en vigor esta ley, que entró en vigor en mayo del 2004, y ya el nuevo legislador, es decir, el nuevo gobierno, ha aprobado un proyecto de ley de arrendamientos rústicos. Y una de las novedades, precisamente, que pretende incluir este proyecto es el de resucitar o recuperar los derechos de tanteo y retracto. Lo que no sé, porque no he podido acceder al texto del proyecto, es cuáles son las condiciones de este tanteo y retracto. Si va a tener las mismas características que tenía la ley del 80 o si va a tener unas peculiaridades diferentes, porque lo que sí es cierto es que la situación de la agraria no es la misma en el año 80 que ahora, o sea que habrá que esperar. Pero lo que está claro es que de momento los derechos de tanteo y retracto están en una situación de, podríamos llamar, limbo legislativo. Y veremos a ver qué es lo que pasa finalmente.
Bueno, va y ven, el péndulo legislativo que es tan frecuente. Por eso yo hablaba al comienzo de las políticas, ¿no? Es decir, porque la política puede ser muy distinta. Si uno piensa que el legislador quiere provocar el minifundismo, por ejemplo, agrario, pues en el minifundismo lo que tiene que hacer es limitar extraordinariamente los derechos de tanteo y retracto, de tal manera que todo aquel que tiene una tierrecita, por pequeña que sea, la pueda seguir teniendo. Si el legislador lo que quiere es aumentar la dimensión de las explotaciones agrarias, lo que tiene que hacer es aumentar también tanteo retracto de colindantes, por ejemplo, ¿no? Es decir, que el tema de la política ha existido siempre, ¿no? Lo que ocurre en el caso concreto que ha estado contando Begoña Flores, y que yo creo que ha resumido extraordinariamente bien, es que realmente el Partido Popular, por llamar las cosas por su nombre, pues aprobó la ley de arrendamientos rústicos, la ley 49-2003, la aprobó única y exclusivamente con su voto, con su mayoría. Por tanto, también es razonable que ahora, pues con su mayoría minoritaria, aunque no sea absoluta, pues el nuevo gobierno y quienes hacen, digamos, grupo parlamentario con él, pues pretenda volver a la situación de partida, ¿no? Es decir, que ha sido la tradicional de existencia de tanteo retracto.
Los vaivenes políticos que estoy diciendo. La profesora Moretón creo que quería hacer referencia, y ya que tenemos poco tiempo, al contrato de opción de compra, ¿no?
Sí, precisamente si queríamos hacer una mención breve sobre el contrato de opciones, porque es dentro de este tema de los derechos reales de adquisición preferente, uno de los terceros o el segundo derecho real, que además a mí me lo han puesto mucho más sencillo que a la profesora Begoña Flores, porque esta es una materia que los estudiantes manejaron en profundidad el pasado año, en Civil 2, cuando estudiaron la formación del contrato. Entonces les conviene recuperar esas nociones que estudiaron en Derecho Civil 2 y ahora sumar las nociones de Derecho Civil 3. ¿Y por qué? Porque en esta ocasión el dueño del solar, el dueño del edificio, el propietario en suma, cercena habitualmente a cambio de precio su facultad de disposición de la cosa precisamente en favor de alguien a quien le ofrece la opción de comprar por un precio futuro determinado, siempre y cuando ejercite esa opción de compra en el plazo que previamente se preestablezca. De modo que les conviene cruzar los datos que estudiaron en Derecho Civil 2 en la formación del contrato, la promesa de contrato, el contrato de opción, y sumar ahora el ejercicio de esa opción y su inscripción en el registro de la propiedad, siempre y cuando se haga de conformidad a los requisitos que exige el artículo 14 del reglamento hipotecario, que yo solamente me permito recordar que son tres, y es que ha de existir ese convenio expreso para que se inscriba. En su caso existirá el precio, vamos, no en su caso, sino que es preceptivo que exija que se ponga el precio de adquisición de ese bien y, por supuesto, en su caso, si así se ha establecido, la prima de la opción. Y, por último, que también se determine cuál es el plazo para el ejercicio de la opción, que nunca puede superar los 4 años. De modo que les animo a recuperar conceptos de años anteriores, que les facilita mucho el estudio, y les animo mucho a profundizar en este capítulo general de los derechos reales de adquisición preferente, y en particular en este como tema especialmente interesante que está también a la orden del día.
Pues vamos a tener que ir concluyendo. No sé si el profesor Lasarte quiere hacer un breve resumen o decirle unas últimas palabras, sobre todo dirigidas a los alumnos, para el estudio de este tema.
Ayer, por ejemplo, leí una resolución de la Dirección General de los Registros que en materia de opción de compra subrayaba que en caso de que el bien objeto de la operación, que suele ser de opción de compra, pertenezca a una pareja, a un matrimonio, y que sean bienes privativos, o sea, que fueran bienes privativos pero comunes de los esposos, que es necesario siempre requerir, el optante debe requerir a ambos cónyuges. No basta con requerir al marido, por mucho que se considere, porque el marido no representa a la mujer. La opción de compra provoca muchos problemas prácticos en la realidad, ¿eh? Deben pensar los estudiantes que no es un problema que hayamos creado los teóricos, ni mucho menos, sino que todo lo contrario, que es que llegado el momento de realizar el pago, el obstante siempre quiere retrasarlo, como es natural. Y si hay algún otro, digamos, eventual comprador que ofrece más dinero, el concedente de la opción de compra lo que le interesa es dejarla sin efecto para obtener una operación más ventajosa. Con lo cual, aunque parezca mentira y aunque, por decirlo así, en los libros sean 2 páginas, o página y media, o 7 páginas, según la extensión que uno le quiera dar, lo que es verdad es que en la práctica provoca multitud de problemas concretos y cotidianos la institución, ¿eh? Y sobre todo el rango real de la opción de compra tal y como se encuentra regulada en el artículo 14 del reglamento, que ha resumido también de manera ejemplar doña Fernanda Moreta, ¿eh?
Pues como pueden escuchar, este es un tema realmente importante y la verdad, como acaba de decir el profesor Lasarte, en la práctica también muy complicado, ¿no? Por todos los problemas que surgen. Vamos a concluir este tiempo que estamos dedicando al Derecho Civil 3 y en concreto a los derechos reales de adquisición preferente y darle las gracias al catedrático Carlos Lasarte y a las profesoras Fernanda Moretón y Begoña Flores por habernos acompañado estos minutos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos.